Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Una nueva generación siempre será distinta a la anterior, con comportamientos mejores y peores que nosotros. Representan lo nuevo. En este momento tenemos a la generación Z en las clases universitarias. Ellos son los jóvenes nacidos después de 1995. ¿Qué más exposición en redes sociales o qué menos? ¿Qué multitareas? ¿Qué menos concentrados? ¿Qué más idealistas? ¿Qué independientes? ¿Qué muy diferentes?
Ya ni siquiera estamos hablando de los millennials, jóvenes nacidos entre el 80 y el 95, porque los millennials ya están por salir de la universidad o ya están ejerciendo su profesión actualmente. No se trata solo de relevo generacional, se trata de cambios en la manera de ver y vivir el mundo en tiempos cada vez más cortos. ¿Cómo ir preparando a las nuevas generaciones que serán docentes? ¿Será posible crear estrategias para mermar esa distancia entre la persona docente y los recién llegados a la U? ¿Dónde podemos crear puntos de convergencia intergeneracionales?
Para el programa de hoy tenemos un ejemplo muy concreto. En la Universidad de Costa Rica, el curso de Biología General de la Escuela de Biología se compone de un curso teórico y un laboratorio. Este curso recibe a 1.400 estudiantes de primer ingreso al año. La teoría está a cargo de 12 docentes, es decir, cada grupo tendrá entre 70 y 90 jóvenes. Las lecciones las imparten uno o dos profesores organizados de acuerdo a su especialidad.
Para los laboratorios tienen a 70 instructores y asistentes. Ellos son estudiantes de pregrado y posgrado de la Escuela de Biología, que cumplen horas estudiante y asistente. Eso quiere decir que en Biología General convergen tres mundos. El de los estudiantes de primer año de carrera, adolescentes en su mayoría, el de los estudiantes de años avanzados fungiendo como asistentes e instructores, y el mundo de los docentes con años de ejercer, con maestrías y doctorados.
La suma de estas particularidades ha implicado todo un reto para la Escuela de Biología. Por ello, la doctora Adarly Romero, coordinadora de la Cátedra de Biología General, inició un proyecto para diseñar e implementar capacitaciones en docencia para instructores y asistentes del curso de laboratorio de Biología General. Dejemos que ella misma sea quien nos cuente cuál es la problemática. Me encuentro con la profesora Adarly Romero, catedrática de la Universidad de Costa Rica y coordinadora de la Cátedra de Biología General. Doña Darly, ¿por qué decidió informar a los asistentes qué situaciones o problemas detectaron ustedes?
Yo creo que es importante empezar mencionando un poco las características de la cátedra. La cátedra consta de dos cursos, básicamente teoría y laboratorio. Es un curso de servicio para estudiantes de primer ingreso, fundamentalmente, y atiende 22-23 carreras. Varía un poco el número de estudiantes entre el primero y segundo semestre, dependiendo de dónde está ubicado el curso en el plan de estudio de cada carrera. Para atender tantos estudiantes se requiere organizar varios grupos de teoría. Para el próximo semestre tenemos 9 grupos de teoría, con 90 estudiantes cada grupo. Y para el laboratorio tenemos planificado 36 grupos de laboratorio, con 20 estudiantes cada uno. Eso implica que tenemos que manejar, digamos, coordinar un número bastante elevado de instructores y asistentes. Instructores están nombrados en el régimen becario como horas asistentes y los asistentes son nombrados como horas estudiantes. Aproximadamente se manejan, por ejemplo, el primer semestre unos 50 instructores y asistentes, estudiantes, en esos tipos de designaciones. Entonces, implica, ¿verdad?, coordinar, tratar de generar una información homogénea para tantos grupos, y eso nos ha traído muchos problemas en términos, por ejemplo, que los instructores asistentes no todos tienen el mismo nivel de formación. Unos son de maestrías, otros están a nivel de los últimos años de la carrera de biología. También en el sentido que muchos tienden a hacer clases magistrales en los laboratorios, que ese no es el objetivo. Hay varios problemas que fuimos encontrando en términos también de la calidad de los quizzes o de los exámenes que ellos iban preparando para evaluar a los estudiantes. Entonces nos planteamos la posibilidad de más bien darle herramientas a los asistentes e instructores que nos facilitara a nosotros y a ellos los ayudara a hacer una labor un poco más fácil, más divertida, más atractiva, ¿verdad? No tan sufrida a la hora de diseñar preguntas. Yo, por ejemplo, tenía que pasar por un proceso de revisión de preguntas hasta 3-4 versiones del mismo examen. Eso es muy desgastante, ¿verdad? Tanto para ellos como para mí. Y por lo tanto, entonces decidimos tratar de darles esas herramientas que construyan, que sea una labor docente de parte de ellos mucho más atractiva, mucho más fácil, ¿verdad? Más agradable.
Tal vez aclarar cuáles son las funciones que tienen estos estudiantes, instructores y asistentes dentro de los laboratorios.
El que es nombrado como horas asistente generalmente son estudiantes de maestría o estudiantes de los últimos años de la carrera de biología, ya finalizando. Básicamente es el responsable docente. No lo podemos llamar profesor porque no lo es. Pero es el que responde ante la coordinación de la cátedra, ante la escuela, sobre el desarrollo de ese curso. Ellos tienen que revisar reportes, tienen que diseñar exámenes y corregir esos exámenes y tienen que, obviamente, despejar dudas de los estudiantes. Es un responsable docente. Ese sería el instructor. El que es nombrado bajo el formato de horas estudiantes es básicamente la mano derecha del instructor. Generalmente son estudiantes de segundo, tercer año de la carrera de biología. Más o menos han cubierto una buena parte de los cursos básicos de biología y ellos básicamente la responsabilidad es diseñar quizzes y ayudar al instructor para que los ejercicios de laboratorio se desenvuelvan en forma normal, digamos tranquila, que no hayan grandes agites y orientarlos, también despejar dudas y ayudan en una etapa de discusión que se elabora al final de toda la parte de laboratorio, de la parte práctica.
¿En qué consiste entonces el proyecto? ¿Qué detectaron, digamos, en el diagnóstico para definir, por ejemplo, lo que iban a realizar en el proyecto?
Eso es bien importante porque antes de iniciar el proyecto nosotros hicimos como un taller de sensibilización en la cual llamamos a todos los actores que forman parte de la cátedra, profesores, asistentes, instructores y también asistentes de planta, y tratamos de comunicarnos por primera vez. O sea, recuerden que yo como coordinadora soy el único elemento común entre teoría y laboratorio. Los profesores de teoría, en muy raras ocasiones, vamos a decir casi nunca, forman parte de las actividades del laboratorio. Detectamos mucha sincronía entre la parte del laboratorio y el elemento de teoría, el curso de teoría. Detectamos que, por ejemplo, se daban informaciones repetitivas, tanto en teoría como en laboratorio. Y una parte importante es que el profesor de teoría podría tomar ventaja de las actividades del laboratorio como parte del proceso de aprendizaje en teoría, digamos. Recuerden que el laboratorio es como la aplicación de lo que ellos están viendo en el curso de teoría. Como yo era el único elemento común, pues tratamos de reunirnos en ese taller de sensibilización y buscar elementos que nos permita comunicarnos, que nos permita sincronizar esos dos cursos. Buscamos ejes temáticos comunes, tanto en teoría como en laboratorio, y a raíz de esos ejes temáticos, que son básicamente 4, método científico, ecología, diversidad, taxonomía, flujo de energía, evolución, y a partir de esos ejes temáticos reconstruimos todo el curso de teoría y diseñamos otros ejercicios de laboratorio que estuvieran más acorde con los aspectos teóricos. Redujimos un poco el exceso de ejercicios de laboratorio repetitivos, ¿verdad?, a partir de esa comunicación entre profesores de teoría y laboratorio. Y por otra parte, ¿verdad?, el proyecto también busca no solo atraer a los profesores de teoría al laboratorio, sino también darle elementos docentes a los instructores y a los asistentes que al fin y al cabo están llevando una labor importante. Ellos no son nada más que un eje de conexión entre el estudiante y los docentes, digamos, de planta del curso, sino que también evalúan. Y a veces uno no se pone a pensar que ellos están enfrente y están haciendo una actividad y tal vez no tengan todas las bases necesarias para realizarlo. Decidimos entonces diseñar a partir de esas necesidades, diseñar como una especie de taller de entrenamiento, vamos a decirlo así, una palabra que no me gusta mucho, pero básicamente sentarnos y darles las herramientas fundamentales para que durante su ejercicio como responsable docente lo hagan con mayor fluidez, con mayor tranquilidad, ¿verdad? Sin esa presión de que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Le damos no solo herramientas de docencia, sino también le damos herramientas para el manejo de grupo, porque no todo el mundo tiene las facilidades para manejar un grupo de 20 estudiantes. Y también este año queremos incluir un poco algunas herramientas de comunicación asertiva para que las clases sean mucho más fluidas. Eso es básicamente el proyecto.
Uno de los talleres realizados fue el de capacitación en evaluación para instructores y asistentes. En este caso, la persona que condujo la actividad fue la doctora Susan Francis Salazar, docente de la Universidad de Costa Rica, experta en el tema de evaluación de los aprendizajes. Escuche en qué consistió esta capacitación y qué beneficios trae para los jóvenes asistentes e instructores del Laboratorio de Biología General.
Lo que trabajamos ese día fueron la evaluación de los aprendizajes desde el uso de las escalas de calificación y lo que son las pruebas o exámenes. En realidad, la dinámica que trabajamos para ver esos contenidos tuvo que ser algo diferente y algo particular, porque el tema de la evaluación de los aprendizajes no es solo ver técnicas ni es solo ver instrumentos y aprender a hacerlos, sino es entender cuál es la función que cumple la evaluación de los aprendizajes en la actividad docente y justamente en un proceso de aprendizaje para los estudiantes. Entonces, como los participantes del taller son personas que asisten en los cursos de biología, la idea era que ellos también tenían que comprender que llenar una rúbrica o llenar una escala no es solo poner un puntaje, sino que ese puntaje está representando un logro de aprendizaje y que para ello ese logro de aprendizaje tiene que estar referenciado sobre parámetros que ya fueron aceptados como los parámetros que les van a decir a ellos si se logró o no se logró. Entonces trabajamos de manera muy interesante porque revisamos las escalas, ¿verdad?, que ellos utilizan. Tienen un expediente para cada estudiante y empezamos a hacer, digamos, una suerte de intercambios en relación con cómo se respondía o no a las preguntas o a las revisiones de las prácticas de laboratorio que ellos hacen, qué papel cumple el manual de laboratorio y cómo se califican ellos, ¿verdad?, todo el resultado que tiene un estudiante. Trabajamos también sobre la dinámica de calificación porque estamos hablando de que ellos llegan a un laboratorio donde hay varios estudiantes haciendo cosas, entonces cómo se observa un desempeño y además cómo entonces se puede evaluar un desempeño. No es solo calificarlo, sino evaluarlo. Esa diferencia de entre calificar y evaluar fue muy rica porque entonces los muchachos empezaron a trabajar sobre dudas que son muy comunes en los docentes, ¿verdad? Que no hacen las lecturas. Entonces empezamos a trabajar con ellos, inclusive cómo es que ellos mismos aprenden. O sea, cuánto es que ellos están motivados, por ejemplo, para hacer una práctica de laboratorio. Digamos, en principio eso les da una idea de cómo motivar a los estudiantes también para que al laboratorio lleguen a hacer las cosas, porque si creen que llegan motivados solo porque tienen que llevar el curso, está como complicado, sobre todo si el curso es un requisito, ¿no? Desde ahí valoramos, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede cuando yo creo que un estudiante tiene la calificación más alta o cuando un estudiante tiene una calificación baja? ¿Qué sucede con los estudiantes que tienen calificaciones bajas? O sea, desde lo que es la teoría evaluativa, Los estudiantes con evaluaciones bajas se supone que tienen que ser más fuertemente retroalimentados para que puedan mejorar, porque para eso es la evaluación es para mejorar. Y si yo obtengo una calificación, tengo que interpretar esa calificación en términos evaluativos para poder hacer esa retroalimentación a los estudiantes. Eso tiene que ver mucho con las dinámicas de cómo calificar. En eso yo diría que la discusión y el diálogo con los estudiantes estuvo muy rico, con los estudiantes asistentes estuvo muy rico, porque trajeron al espacio un conjunto de dudas y preguntas de las situaciones reales. Entonces fue encontrar dentro de las situaciones reales vías conceptualmente, digamos, bien argumentadas desde la evaluación sobre cómo responder o sobre cómo actuar sobre aquellas situaciones. Luego entramos en la parte de la prueba, de qué es una prueba, de que para qué se usa una prueba, un examen, cómo se diseñan las pruebas, qué valor tienen. Y como las pruebas son un instrumento, en particular trabajamos con ellos en la necesidad de ver la prueba no como un conjunto de preguntas, sino como una organización de ítems que crea una experiencia para demostrar aprendizaje. Suena un poco complejo, pero en realidad es cómo pienso yo las preguntas, desde qué objetivos, qué papel tienen los objetivos del curso cuando yo elaboro una pregunta, cómo es que a partir de las prácticas de laboratorio se construyen esas preguntas, si las puedo incluir en un quiz, cómo las puedo trabajar, qué tipos de preguntas hay, cómo se desarrollan, cómo se responden, cómo se construye, por ejemplo, un ítem de selección, cómo se construyen los distractores, cómo se construye la respuesta correcta.
En aspectos como el relevo generacional, es importante escuchar la voz de los más jóvenes y tener apertura para conocer sus expectativas o incluso intereses en la docencia universitaria. Por eso, Genoard Núñez, egresado de maestría académica en biología, con énfasis en genética y biología molecular, y quien también ha sido instructor en los cursos de biología general, nos contará qué le parecieron los talleres.
Cuando uno está frente a los estudiantes, lo principal es que si ellos hacen alguna pregunta, uno tiene que saber evacuarles esa duda y más bien procurar que ellos no terminen más confundidos. Es muy importante estar preparados ante esas dudas de los estudiantes, o sea, tomar en cuenta todas las posibles preguntas que ellos puedan hacer. Es muy importante tener estos talleres porque permiten, en cierta medida, homogeneizar la información y que todos sepamos eventualmente qué podrían preguntar los estudiantes. Y es muy importante interactuar entre sí. O sea, permite que si eventualmente sale una duda que alguien tenía, otro no, pues intercambiar ese conocimiento y estar preparados frente a cualquier cosa que pueda preguntar un estudiante. Como son tantos estudiantes los que están ahí, con los que uno se encuentra y tiene que trabajar, siempre hay uno que está más pendiente ahí o tal vez un poco más avanzado, sabe más cosas, entonces de ahí termina uno haciéndole preguntas un poco incómodas. En ciertos laboratorios también puede pasar, como los laboratorios de grupos sanguíneos, eso siempre uno ya sabe que hay que tener cuidado, porque uno trata de hacer, basándose en la teoría, trata de calcular, por ejemplo, por qué un estudiante tiene cierto grupo sanguíneo u otro, ¿verdad? Eso depende de cuál es el grupo sanguíneo de los papás. Con el olfato se da cuenta de que podría haber algo ahí que tal vez no calza o que uno no sabe muy bien por qué tiene ese grupo sanguíneo y los papás tienen otro, ¿verdad? Entonces, uno trata de frenarlo ahí y que no pase a más, ¿verdad? No causar algún problema, ¿verdad? Pero ese tipo de laboratorio particularmente tiende a que sea de cuidado. Dar clases, enseñar, en este caso guiar a los estudiantes, implica tener ciertas habilidades, ¿verdad? Como saber transmitir la información adecuadamente y los estudiantes logren satisfacer, ¿verdad?, los objetivos del laboratorio. Entonces hay que tener una posición ahí muy importante y uno saber que a la vez que se está transmitiendo la información, uno mismo está poniendo a prueba lo que sabe, uno mismo está mejorando, uno mismo está creciendo académicamente. Y eso me parece muy importante, tener claro eso, porque es una retroalimentación, va en dos direcciones el conocimiento al final de cuentas. Y si un asistente tiene esa idea clara, no va a ver esto como algo tedioso, lo va a ver más bien como una oportunidad para crecer y mejorar. Y los estudiantes lo ven y lo sienten. Saben cuando un asistente está ahí de frente y les está transmitiendo lo que sabe y realmente está ahí porque quiere, tal vez no solo porque le tocó, porque no hay otra opción. Entonces, a pesar de estar, eso me parece algo muy importante para poder seguir adelante y relevar, y ojalá los asistentes actuales puedan transmitir ese tipo de cosas a los que vienen. Yo no dejo de ser estudiante todavía, uno continúa y todos los días se aprende algo nuevo de muchas personas, de docentes, de amigos, etc. Entonces uno tiene claro como estudiante qué quiere también de la persona que está ahí al frente transmitiéndoles información. Uno quiere que no sea algo aburrido, sino que sea algo interesante, o sea, que lo que se está transmitiendo sea interesante y aplicable al final de cuentas. Que pueda ver lo que se le están dando no como algo que solo le pertenece al campo de la biología, por ejemplo, o que nunca me va a servir para nada en la vida. Y creo que eso es lo más importante, saber que lo que uno está aprendiendo le va a servir en otras situaciones de la vida. A veces es complicado, ahí definitivamente en nuestro caso, en el curso de Biología General, pasa que algunos laboratorios pues, son muy teóricos, qué sé yo. Y ahí rescato también que muchos asistentes y muchas personas de las que estamos ahí involucradas, buscamos eso, que aunque sea un tema tal vez un poco difícil de abordar y demás, ver cómo se relaciona con la vida cotidiana y con lo que uno realmente está viviendo. Eso es lo que, desde mi punto de vista, sería muy interesante para que uno tenga pues, ganas de ir al laboratorio, además, que no sea nada más un requisito más que haya que cumplir. Entonces eso hace más llevadero temas que a unos estudiantes les gustará, a otros no, pero todos en común tendrán algo ahí que recordar del laboratorio.
La definición de experiencia es practicar de manera prolongada algo que nos proporciona conocimiento o el tener una habilidad para realizar una actividad. También es tener conocimiento al vivir situaciones. En el caso de la Escuela de Biología, hay una mezcla generacional interesante y muy heterogénea en el proceso educativo.
Si se toma en cuenta que las nuevas generaciones han estado expuestas a un mundo tan diferente, la relación en dos vías es indispensable para repensar y fortalecer la docencia universitaria. Continuemos con la doctora Adarly Romero, de la Escuela de Biología, quien nos hablará de la importancia de este proyecto y el impacto positivo en los futuros docentes y sobre todo de los estudiantes, quienes son la razón de ser de la Universidad de Costa Rica.
Después de todo este proceso que han tenido ustedes y de los talleres, ¿qué han aprendido de los asistentes e instructores y cómo han podido insertar estos aprendizajes de los laboratorios en su experiencia docente y en la dinámica de la cátedra?
Ok, es bien importante ese aspecto porque cuando uno se enfrenta a grupos tan grandes, uno básicamente se deshumaniza un poco. O sea, el estudiante solamente tiene un rostro, no tiene un nombre asociado a él. A través de los instructores y asistentes tenemos una comunicación muchísimo más cercana con los estudiantes. Ellos nos ayudan, los asistentes y los instructores nos ayudan a conocer realmente las necesidades de los estudiantes, qué son los ejercicios que son factibles, cuáles son los que no están llegando al conocimiento de ellos. Nos ayuda también a mejorar la metodología, la dinámica de trabajo en el laboratorio. En teoría se hace una comunicación mucho más fluida. Nos falta todavía un poquito que los profesores se incorporen un poco al laboratorio, pero estamos todavía trabajando en ese sentido. Pero conocemos muchísimo más de cerca cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los estudiantes, siempre a través de la comunicación con los instructores y asistentes.
¿Cómo transmitir sus conocimientos a los más jóvenes, sobre todo si ellos desean convertirse en docentes universitarios?
Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de los talleres, ¿verdad? También es un proceso de aprendizaje para nosotros mismos como docentes. La gran mayoría de nosotros, los profesores que estamos en la Escuela de Biología, pues somos científicos, ¿verdad? Y entonces la parte docente lo hemos ido desarrollando poco a poco a través de los años de docencia y a través de estos talleres también tenemos un proceso de aprendizaje para nosotros como profesores y esperamos que los instructores y los asistentes, o sea, la idea es que lo hagamos anual y tengamos entonces todos los instructores y asistentes, no solo para la cátedra, inclusive para toda la carrera, que podamos ir ampliando distintas herramientas docentes y de comunicación a través de esos talleres.
Finalmente, ¿qué beneficios han observado ustedes en los estudiantes de primer ingreso al realizar este tipo de actividades con los asistentes e instructores?
lastimosamente nosotros no tenemos una herramienta de evaluación de los laboratorios, como por ejemplo a través del CEA, los cursos de teoría sí se evalúa al profesor y se evalúa todo el proceso de aprendizaje, etcétera. En los laboratorios no, porque ellos al fin y al cabo no son docentes. Sin embargo, nosotros hacemos en algunas ecuaciones, no todo nos ha salido todos los años, todos los semestres, pero algunas veces hemos tenido la oportunidad de hacer unas especies de encuestas y hemos notado que, por una parte, el porcentaje de aprobación de los laboratorios ha subido, ¿verdad? Eso antes era bastante común ver porcentaje de aprobación por grupos de laboratorio bastante elevados en ciertas carreras, en unas carreras más que otras, ahora es mucho más homogéneo. Y en segundo lugar, creo que la información que nos llevan los estudiantes a través de las encuestas que nos recibimos de ellos, pues es que básicamente el curso ha mejorado en términos de la didáctica dentro del laboratorio, digamos, hay una mayor empatía del estudiante en el laboratorio. Antes llegaban como, ay, qué pereza, el curso, qué flojera, ¿verdad? Qué aburrido, qué sé yo. Ahora hay como un poquito más de interés en el curso. Básicamente tratamos de orientar todos los ejercicios del laboratorio enfocados hacia el método científico y eso tal vez tiene repercusiones en la forma como ellos ven su propia carrera. Y eso es lo que, al final es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces yo creo que en esos dos aspectos, tanto desde el punto de vista del porcentaje de aprobación como de la información que recibimos de los mismos estudiantes, pues nos hace saber que vamos en buen camino. Hay muchísimas cosas por hacer todavía, ¿verdad? Pero espero que en la medida que ganemos más profesores que estén conscientes del proyecto, que conozcan el proyecto, pues más incorporemos más personas y tengamos mayor flujo de información entre todos los entes de la cátedra.
En febrero continuamos desarrollando temas que jamás perderán su importancia, sin importar que pertenezcan al pasado. La semana entrante, la doctora Rina Cáceres, coordinadora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, nos trae historias de vida de afrocaribeños costarricenses. ¿Qué importancia tiene la recopilación de las memorias de nuestros ciudadanos para la comprensión del pasado, el presente y el futuro? ¿Cómo configuran la docencia universitaria?
Nos escuchamos el lunes entrante a las 8 de la mañana por esta emisora, Radio Universidad de Costa Rica. Estuvimos con ustedes,
Dani Barrantes
y su servidora Bárbara Ocampo. Que tengan una provechosa semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.